No quiero ni interrumpirlo.
Ay, qué requiem, ¿no?
Arconada, buenas tardes.
Es como un requiem de despedida, que nos queda mucho mes de agosto.
queda mucho todavía, queda mucho. Claro. Pero estábamos aquí esperando ahí a los tambores.
Claro, pero siempre es el requiem.
Sí, claro.
Este, ¿no? Es
sí, 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 sí. Las películas americanas.
Me da mal farío esto.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. Aquí yo no sé por qué Luigi ha dicho, no, bueno, porque me apetecía. Oye.
Bueno, pues hace bien. No,
bueno, sí, pues
cada,
sí, es verdad.
Cada uno pone lo que le da.
Es verdad. Oye, ¿cómo viene la semana? Lo
bueno,
primero.
Bueno, pues viene una semana con películas, como ya te decía la semana pasada, con cierto renombre, es decir, con algunos actores conocidos y otros que van a dar que hablar. A mí no me entusiasma, menos la primera, que sí me gustó porque no me esperaba nada y me gustó, el rehén. El resto, no sé yo.
Jo, pero es que estamos teniendo... No sé. Se supone que todo el mundo aprovecha el verano para ver películas.
Claro,
se hacen muchos estrenos porque precisamente
sí.
La gente tiene más tiempo para ir al cine, porque se refugia de los calores con el aire acondicionado de las salas. Y aquí, de repente, Andrés, ¿cómo viene la semana?
¿Sabes por qué? Porque es que encuentro muy poca originalidad en las películas que nos presentan. A mí me gusta que sean originales. Por supuesto que sean entretenidas. Para recomendarlas al gran público, tienen que ser entretenidas. Pero, chica, cuando es más de lo mismo...
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el público se ha vuelto muy exigente con las series de televisión.
Claro,
digo,
claro.
Porque las series de televisión están cambiando mucho la mentalidad. De ver televisión y de ver cine.
Claro. Estás viendo temas que se acercan más a... Primero son originales, segundo, te atrapan, tercero, hay mayor tiempo para desarrollo y el diálogo es fundamental. Es que aquí, ya a mí la imagen por la imagen y que me cuente lo
pero
mismo
es que,
de lo
¿qué
mismo?
¿Qué aliciente tiene ir al cine ya? Solamente la pantalla grande.
La pantalla grande, que es fundamental, y si una película es buena, pues siempre se ve mejor en pantalla grande. El ritual del cine a mí me sigue gustando, afortunadamente.
No, a mí también. A mí,
pero
yo sé que tú no eres del ritual del cine con palomitas,
no,
pero a mí
no,
me encanta meterme en la sala un buen cubo, cajón de palomitas.
Y disfrutarlo y disfrutar de películas, bueno, pues tal. Esta semana, te digo, me encuentro yo un poco así como más o menos, ¿no? Vamos a empezar con una peli que yo no me esperaba nada y me gustó, se llama El rehén, y está Jon Hamm. Ya sabes que Jon Hamm es el protagonista de Mad Men, que gustó a tanto a las chicas y que todas se enamoraron de él, y que este hombre ha tenido dificultades y luego han hecho, en algunas películas donde ha participado, no está nada mal, pero como ha roto un poco la imagen de evidentemente, de Mad Men, pues las chicas lo querían ver de otra forma. En esta sale atractivo, es el protagonista absoluto y está muy bien como actor, muy alejado, por otro lado, de la serie, ¿no? Hablamos de una historia que yo no sé si ha sido real o no, pero bien podría ser realmente real. Hablamos de unos años, los 70, en Beirut, que era un poco el Líbano, ¿no? Que era un poco la joya de la corona, es decir, convivían todas las religiones, todos los estamentos, había mucho trapicheo mundial. Él es un gran trapicheo, en ese sentido, es un gran negociador a todos los niveles. Pero va a ocurrir algo terrible que no puedo desarrollar. Eso le hará marcharse a Estados Unidos de nuevo. Y 10 años después, en los convulsos 80, para una ciudad en ruinas, con la lucha de los judíos por un lado, palestinos por el otro, islamistas por el otro, en fin, la CIA por un lado, la M16 por el otro, todo...
Uy, esto tiene argumentos muy apetecibles.
Se confluían muchas cosas. Bueno, pues van a secuestrar al que fue su gran amigo, los secuestradores exigen que sea él el que haga de negociador y no le queda más remedio que volver a una ciudad que no quería aparecer, ¿no? Va a tener que aparecer y se va a meter en unos cuantos líos porque todo es como una capa de cebolla, una cosa esconde la otra
¿y qué
hasta
papel tiene
Rosamund
Pike?
¿Cuál de estos?
¿Esta no fue la del Oscar?
Sí, sí. Bueno, no es un papel muy grande. No es un papel muy grande. O sea,
sí.
Él es prácticamente...
Él es el protagonista absoluto.
Protagonista absoluto y del resto no está nada mal. Pero vamos, el prota es él. Así que se llama El rehén. Y a mí es una película que me sorprendió. Me tuvo en la butaca las 2 horas que dura. Ahí quietecito.
¿Peri de suspense?
Sí, porque no sabes muy bien cómo puede terminar. No sabes muy bien cómo puede terminar. Puede acabar bien o mal. Eso... está claro, y sobre todo ese ambiente tan convulso de los 80 que sigue siendo el mismo ahora mismo. O sea, no es nada no naranjero, incluso yo creo que peor.
Sí, bueno, y en Beirut antes. De los 80, y además, bueno, que todos tenemos también en mente muchas series situadas y localizadas en esos escenarios tan convulsos y
a lo largo de muchas a lo largo de muchas décadas.
Espías,
además.
Bueno,
claro, sí, todo
tiene
esto.
Pintón. ¿Y la nota?
La voy a dar un 7.
Bueno, oye, empezamos bien la semana, esto me gusta. El rehén, todas aquellas admiradoras de Jon Hamm tienen ahí a su héroe. Vamos a escuchar cómo suena, ¿no?
Venga.
Fui criado como hijo único por dos personas que se odiaban mutuamente lo suficiente como para seguir juntas. Así que puede decirse que soy mediador desde bastante antes de nacer. Años antes de oír la frase destrucción mutua asegurada, ya sabía lo que era al haber crecido en esa casa.
Mason Francis Skiles, 45 años. Hace 10 años vino aquí como jefe adjunto de misión. Hasta que su mujer fue asesinada.
Está traumatizado, pero es manipulable.
Pintón. Pintón.
El trailer ya desvela lo que yo no quería desvelar.
Sí, bueno.
Pero bueno.
Pintón. Sí. Tiene
pintón.
Sí.
Bueno, este no creo que te guste mucho, pero a los adolescentes sí creo que les va a gustar. No hay... Bueno, cuando los ves en pantalla sí te suenan de haberlos visto, pero no hay ninguna estrella. Se llama Mentes Poderosas. Película de ciencia ficción, luego tiene mucho de thriller. Y es para adolescentes. Hablamos que la raza humana, por distintos motivos, está prácticamente desaparecida. Hay una serie de jóvenes que están, de alguna forma, también encarcelados porque tienen unos poderes mentales bastante incontrolables y que averiguan que esto no es muy normal. Los van a reclutar, de alguna forma, y a guardar. Pero ellos van a crear una forma de escape y, sobre todo, van a hacer algo que es como crear una resistencia en contra de las autoridades que le someten a
yo
este
puesto,
tipo de cosas.
El argumento también tiene buena pinta.
Bueno, se ve.
Pero, claro, el argumento contado por Andrés Arconada. Luego a lo mejor te metes en el cine contado por el director, o en este caso la directora, y dices, bueno...
Pero yo creo que los chavales lo verán muy bien, porque, bueno, pues hay películas que ya sabes que van de gente joven. Y eso sí está pensado para un público más joven. Así que si me pongo la mentalidad de los jóvenes antes de oír un poquito de la peli, pues le pondría un 5.
¿Le pones un 5? Bueno, pues vamos a ver cómo suena.
Pronto ya no quedarán niños en ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. Le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos. Ruby, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad.
Lo que hace también un buen tráiler, ¿eh?
Nosotros mismos.
Un buen tráiler, buenos dobladores, una buena música. Al final, bueno, pues ves esto en el cine porque vas a ir a ver otra película. Al final te atrapa y, bueno, si los actores son buenos y el argumento no es muy...
Cuando uno busca una tarde fresquita, pues no está mal.
Sí, también. Bueno, un 5. Mentes Poderosas.
Sí.
Megalodón
me da un poco igual. Estas son de estas
películas.
Hacía mucho que no teníamos tiburones en nuestras vidas. Ya sabes que aparte del tiburón famoso ha habido muchas secuelas de tiburón. Incluso luego
es un animal muy recurrente.
Y luego en
el
televisión
cine.
No sé qué. Y luego ha habido unos tiburones voladores que se metían por. No sé si llegaste a saber eso, que era totalmente enloquecido, que tenían alas y volaban. Y comían a la gente en el vuelo. O sea, tú imagínate lo que era esto. Bueno, pues Megalodón se supone que es un antepasado del gran tiburón blanco, en este caso mide 25 metros, está escondido en el océano, pero en lo más profundo de los glaciares, y ahí se ha quedado atrapado una tripulación y tal, y van a mandar a un especialista a salvarles. Claro, él no cuenta que él ya tuvo un enfrentamiento hace 20 y tantos años con el bichito en cuestión. Y entonces tiene muchos miedos, mucho tal, pero tendrá que superar todo, porque para eso es el héroe, y tendrá que meterse en las profundidades tal y luchar contra un tiburón inteligente y que mide 25 metros y que se traga todo lo que hay a su alrededor.
¿Y con actores reconocibles?
No. Vamos, sí. ¿Sabes qué me pasa? Que los veo y digo, ah, esto lo he visto en alguna peli, pero que
sí,
no.
Sí, pero que aparentemente...
No, no hay estrella.
Aparentemente ves no el reparto y dices, no.
No está Dwayne Johnson, no. La estrella es el tiburón, el megalodón este. Un tiburón como blanco, te digo, con aspecto prehistórico. Lo que pasa es que yo digo, si ya hemos visto los dinosaurios, que son enormes. Incluso, ¿te acuerdas ese, yo creo que era también un tiburón, tan grande que aparecía en la tercera parte, en la segunda de la última trilogía, la anterior a la que hemos visto ahora de Jurásico, que estaba en el parque de atracciones,
sí,
y que abría la boca.
Abría la boca.
Bueno, pues o sea, más sí. o menos hemos visto bichos grandes, sí. O sea, que tampoco ahora nos vamos a poner a exquisitos.
Bueno, pero que bueno. A lo mejor si lo hacen con un reparto reconocible, sí, pues bueno, a lo tal, mejor es una película que por el argumento llama la atención.
Sí, bueno, yo con tú que hoy estás justificando todo. A mí los bichitos me dan igual, y como me dan igual, eso sí, está muy bien hecha, ¿eh?
Sí.
Pues la voy a probar por aquello de la técnica, ¿no? Pero nada más, es decir, un 5.
Es que te estoy viendo este mes de agosto que no...
No arranco,
o te pico un poquitito o no,
No arranco.
Por eso,
no.
Como...
Bueno, luego hay alguna que sí me ha gustado en agosto. Ya van a venir
bueno,
algunas
pues,
menos mal,
sí porque estamos viendo el vaso medio vacío y entonces estoy ahí intentando como subir un poquitito a Andrés,
sí.
A decirle, Andrés...
Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a oír un poquito.
Espera, que no hemos oído nada de Megalodón.
Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia.
Pues insisto, en verano, sin tener nada que hacer, en la horita de la siesta, te vas al cine y ves Megalodón y, hombre, pues es una película que también se deja ver.
Bueno, vale, sí.
Pues anda.
Te dejo que vayas a ver.
Venga, la siguiente.
Ahora, vamos, yo me voy a ver antes Megalodón que de Qualiser 2.
Sí, vale, eso es lo que quería oír.
¿Qué necesidad tenemos de sufrir de nuevo a Denzel Washington haciendo de Qualiser? Ya le vimos en su momento, ya lo hizo. Y ya la acusamos todo, incluido la crítica mundial, que para eso estaban las películas de Charles Bronson, que tú no habías nacido, yo creo, con Charles Bronson.
Bueno.
Pero bueno, Charles Bronson pues siempre hacía las películas de justiciero. Mataban a alguien conocido y él desataba su ira y tomaba la justicia por su mano, como lo hacía Harry el Sucio con Clint Eastwood, bueno, pues un poco parecido.
Sin
bueno,
piedad.
Pues Anton Faqua dijo, bueno, voy a modernizar esto, lo voy a meter en una batidora y voy a hacer lo mismo con The Qualiser 1. Más o menos las cosas les funcionó, tampoco era una película muy cara, y ha vuelto a engañar, nunca mejor dicho, a su amigo, que es su amigo, Denzel Washington, después de esa patosada que hizo con él de Los Siete Magníficos, ese remake horroroso, y ha hecho una secuela de esta historia. Claro, había que ponerle todavía una zancadilla más fuerte para que este hombre volviese otra vez ahí a tomarse la justicia por su mano. ¿Qué? Pues que va a atacar a su familia, y evidentemente ante eso todas sus furias se van a desatar. Es que no es más, es una venganza donde él va a ir matando a los malos malísimos.
Si no estuviera Denzel Washington y fuera cualquier otro actor, ¿sería una película mejor?
No, yo creo que ni mejor ni peor. Sería, si no tuviese un actor conocido, no te digo solamente Denzel Washington, sería una película que no irían a ver, sería un telefilm, directamente te lo digo. En este caso, el gancho posible de Denzel Washington poniendo esa cara que a veces pone de duro, pero cara de nada, porque cuando es actor es muy bueno.
Pero porque Denzel Washington tiene una cara muy amable.
Sí, pero cuando es bueno es muy bueno. Ahora, cuando no sabe por dónde va, pone esa cara, lo mismo le da hacer un drama, comedia, qué tal, y yo no sé muy bien, nunca...
No le va el papel de duro, ¿eh?
Pues
no.
Aquí está, y eso que adelgazar, porque últimamente estaba un poco gordito, hay que decirlo.
Bueno,
estaba
un poquitito.
No, un poquitito no, un muchito,
estaba muy fondón.
Estaba muy fondón. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con su actuación. Esto, pues a los que les gustan las películas de venganza y de justicia por tu mano, pues esta película les gustará. A mí me horrorizan, es decir, aguanté estoicamente, pero a la media hora dije, bueno, si ya lo he visto, si además a él no le van a matar. Con lo cual,
¿Y?
Pues eso.
¿Y merece la pena
yo
escuchar?
Yo la voy a suspender directamente.
¿Merece la pena escuchar el trailer?
Sí, hombre, sí. Necesitas es una idea.
Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada.
Pase.
¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche.
Ha llamado a la puerta equivocada.
10, por la voz en español de Denzel Washington, siempre completamente reconocible y siempre la misma, y le echaremos de menos cuando no esté. ¿Qué le ponemos? ¿Un suspenso, pero qué? ¿Muy bajo?
Vamos a poner un 4.
Un 4, venga, un 4.
Pero un 4 no porque la película no se deje ver, ojo, y porque él esté mal. Insisto, es que ya la hemos visto.
Vale, recuento de marcadores. A ver... El rehén, la mejor película
para
de la semana, la de John Hamm, el de Mad Men, un 7, un notable. Oye, es una película recomendable, sí. Y además ya tienen la palabra de Andrés Arconada para ir a verla el fin de semana. Mentes Poderosas, la peli de adolescentes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí, con poderes, bueno, pues se deja ver para los chicos que no tengan plan. Megalodón, la del tiburón, bueno... Un aprobadillo raspado, un 5, bueno.
Sí, que además funcionan las películas con bichos.
Y la de The Qualiser 2, la de Denzel Washington, acabamos de hablar.
Al que
bueno,
quiera
pues
buscar
si ustedes
algo
quieren
original.
Algo original, pues ya lo
Esta
saben.
No.
Pero Andrés Arconada le ha puesto un 4. Por cierto, la semana pasada, éxito arrollador de Andrés Arconada recomendando las películas de su vida. Acuérdense que el libro es El papel de mi vida, pero claro. Andrés Arconada, las películas de su vida. Y empezamos con los musicales.
Sí, ahora vamos a seguir
esta
con
semana,
el western,
los western,
¿no? Que te
vale.
Lo anuncié la semana pasada. Es verdad que yo no soy muy aficionado al western. Ojo, una cosa es que no sea muy aficionado al western y otra cosa es que no sea nada aficionado al terror. Al terror sanguinolento, como os gusta a ti, a Isabel, en muchos momentos. No, pero a mí me gusta mucho el western cuando cuenta muchas historias. Es verdad que me he ido muy atrás, los años 30, porque La Diligencia, la película de John Ford con John Wayne, que le cumbró como estrella del western durante tantísimos años, es una película que me sigue pareciendo ejemplar. Primero porque tenía un guión, yo creo que magnífico, unas secuencias de acción que no se habían hecho hasta el momento, la secuencia de la carrera intentando detener a los caballos, yo creo que es interesantísima. Todo el encuentro que tienen en esa cantina, que luego ha copiado Tarantino en la película esta de los 8. O sea, a mí me resulta y me sigue pareciendo una película ejemplar del western, que le dio un gran formato, le dio una gran producción a lo que luego sería un género estrella. Es verdad que se han hecho miles, no sé si miles, pero cientos y cientos de western de primera categoría, de segunda, de tercera, y luego muchos directores tipo John Ford han sido encumbrados como algo más que un director
de pelis del oeste,
porque sabía dotarlos, incluso con a veces con guiones no tan magníficos, sabía imprimir su propio sello y dotar a la película de una calidad realmente sorprendente. Hay una obra de arte del western que todos los críticos la señalan como tal, y yo no podía saltarme a la, que es Tentadores del Desierto, sí. ¿No? Con John Wayne. Esto es un homenaje también a nuestro querido y amado Dieter, porque le gusta mucho John Wayne, pero le gusta mucho Centauros. Yo creo que si le preguntáramos a Dieter ahora mismo cuál es tu western favorito...
Espérate, que voy a intentarlo. Wayne, lo que
diría,
pasa que, claro...
Te diría Centauros del Desierto. Centauros del Desierto es una película perfecta de principio a final, con un final luego, además, muy imitado dentro del género, y no tan del género, porque en algunos momentos se ha trasladado a otros géneros. Pero bueno, había que correr en el tiempo y el western evolucionó de muy distintas formas. Sabes que nosotros tuvimos, los españoles, algo que ver, porque en Almería se rodaron los famosos Spaghetti Western, y sobre todo Sergio Leone rodó películas que luego se enmarcaron dentro de lo que ha sido el western clásico, o sea, que películas por un puñado de dólares, La muerte tiene un precio, etcétera, que eran simples westerns aparentemente, significó luego una forma de contar el western de otra forma, y el descubrimiento de Clint Eastwood, por poner un ejemplo de la evolución. Hubo una época muerte para el western, los propios americanos dejaron de fabricar su género estrella, series de televisión, etcétera, pero sabes que se vino un poco abajo, y de pronto Sam Peckinpah, un especialista en cine de acción, descubre que el western puede ir a la violencia más extrema, y la violencia más extrema está en Grupo Salvaje. Grupo Salvaje sigue siendo una película para mí bastante impactante, una película que me ataca directamente al estómago, que la sigo viendo. En su momento a mí me resultó impresionante el recurso que hizo, que no se había hecho hasta la época, que eran los tiros y las caídas a los muertos y tal, eran a cámara lenta, todo se desarrollaba a cámara lenta, era algo que no se había visto nunca.
Sí, una película muy novedosa y que marcó un antes y un después a la hora de filmar.
Claro, impregnaba de algo muy fuerte. Y no puedo acabar sin un western épico también y muy, muy crepuscular que hizo Clint Eastwood, yo creo, un homenaje al propio Sergio Leone, que lo decía en la película, que fue una película muy nominada también a los Oscars, que estaba Jim Hackman, que hacía el malo, también la que fue su última mujer, ¿no? Porque está con otra. Siempre hacía películas con las mujeres del momento, sin perdón, y a mí es una película que me resulta más que un western, un grandísimo melodrama, por otro lado, aunque tenía todas las características del western, el viejo solitario, el héroe solitario, la falta de amor en los personajes, la soledad, la angustia, tenía absolutamente de todo.
¿Por qué es un género que ha caído en desuso?
Pues porque yo creo que las nuevas generaciones no entran en el western, no entran. Pero no entran ni en la tele. A veces se han hecho miniseries, que sabes que pueden funcionar en un momento dado. Tal. De vez en cuando ha habido pelotazos. Acuérdate la de los lobos de Kevin Costner, que era un western y que se llevó un montón de Oscar y supuso un éxito tremendo. Sin perdón, de Eastwood también supuso un éxito. Pero son éxitos bastante aislados. No como para generar...
Son películas muy... géneros muy arriesgados.
Muy arriesgados.
Digo, para el momento en el que
claro,
estamos.
Claro, porque... Es que ya se ha hecho. Entonces, cualquier cosa que hagas o es muy novedosa y además conecta, o dices, sí, ya lo he visto, volver a hacerlo otra vez.
Pero yo no te digo lo que muchos hacen ahora de coger películas de toda la vida y hacer una versión nueva, no porque las destrozas.
Sí, eso han hecho con Los Siete Magníficos.
Que están que los creadores dándole a la cabeza y que para eso están, claro, y dándole a la cabeza, pues un western.
Hablábamos de Denzel Washington y pues ahí está el gran fallo, ¿no? De Denzel Washington, que... se metió en un proyecto como el remake de Los Siete Magníficos y la fastidiaron todos ellos, ¿no? Pero de vez en cuando ha habido ya, incluso que no se llevasen, momentos muy épicos de western que han funcionado. Se siguen haciendo, de vez en cuando, pero no es lo que era. Así que bueno,
nos quedamos con los clásicos, La Diligencia, Centauros del Desierto, Grupo Salvaje.
Sí, que ya son películas que a mí me gustan y que yo me las llevaría a una isla desierta.
Pues oye, no se hable más. Andrés Arconada, muchas gracias.
Oye, la semana que viene, melodrama, ¿no?
¿Melodrama?
Melodrama.
Ah, venga, pues me traigo el pañuelo.
Venga.
Juanma González, buenas tardes.
Muy buenas, Nieves.
¿Y western? ¿Western tenemos en la televisión este fin de semana?
Para este fin de semana no hay ningún western, pero hay cine de tipos duros a mansalva, sobre todo el viernes, que ya sabes que como estamos en verano, las televisiones apuestan fundamentalmente por el cine, que además le suele ir bastante bien en cuanto a audiencia, es lo que mejor funciona en verano, las películas. Y si me preguntas por tipos duros, pues yo iría al tipo duro definitivo, Schwarzenegger.
Hombre.
Schwarzenegger, que tiene ya sus 70 y muchos, pero en el año...
Pero sigue dándole duro, ¿eh?
Sigue dándole duro al gimnasio, que además si le sigues en Instagram es muy divertido, porque él pone todos sus entrenamientos y todas estas burradas que hace en el gimnasio, él las documenta fielmente. En el año 2000 filmó una película titulada El fin de los días, que yo creo que fue la última antes de que se convirtiera en Governator. Fue su última película de esa primera etapa política de Schwarzenegger. Y yo creo que los fans de los tipos duros conocen la película de sobra. La han visto. Arnold Schwarzenegger contra el diablo. ¿Quién puede haber más duro que el diablo? Bueno, pues Arnold Schwarzenegger.
¿Y dices que esto es mañana viernes?
Esto es mañana viernes a las 10 en Paramount, que es en abierto también, de modo que todos lo podemos ver. Si preferimos un show un poquito más sentimental, pues tenemos a otro tipo duro, pero esta vez de la televisión, que es Carlos Sobera, con Volverte a ver, que ocupa toda la noche de Telecinco con testimonios de personas que buscan a otras personas, familiares, amigos, personas queridas, intuimos. ¿Sí? Aunque, oye, también puedes buscar a alguna persona odiada. Eso es cosa tuya. El caso es que Carlos Sobera y Telecinco te lo buscan en este programa que empieza a las 10 y ocupa toda la franja nocturna de Telecinco, igual que ocupa, pues en realidad, más películas, y te las puedo resumir. ¿Sí? Si te quieres reír, puedes optar por Los padres de ellos. Ahora Los padres son ellos, perdón, que es la segunda parte de Los padres de ella, que fue la peli en donde Robert De Niro demostró aptitudes para la comedia, de poniendo contra las cuerdas a Ben Stiller durante hora y media. Bueno, pues aquí lo vuelve a hacer en compañía de Dustin Hoffman, y por eso la novedad fue esa. Dustin Hoffman interpreta a un papá hippie con Barbara Streisand, mientras que este señor es un ex del FBI totalmente duro y cuadriculado. No, bueno, en fin, contrastes.
Muy divertida, ¿no?
En la 1 tenemos también el mismo viernes un documental de estos que se marca a la cadena pública con Pablo Chapela, El paisano. Es una entrega más de esta serie en donde el actor de Lo que se avecina se cuela, digamos, en fiestas de pueblo, pero de pueblos pequeñitos, de menos de 1.000 habitantes. Entonces yo creo que puede ser curioso si lo que buscas es ausentarte incluso de las películas de acción que te acabo de mencionar.
Bueno, tenemos una amplia variedad en la parrilla del viernes. ¿El sábado?
Vamos a saltar al sábado. Yo te voy a destacar una película española de las míticas, La tonta del bote, de Lina Morgan. El exitazo del cine español de los 70, yo creo que es un icono
cultural. Película que hemos visto tropecientas veces.
Que la hemos visto tropecientas más una, porque la vamos a ver este sábado
también.
Cine
de barrio.
Cine de barrio total. En la 1 a las 7 de la tarde, es decir, que con todo el sol que va a haber, la opción ideal, yo creo, si no estás en la piscina, es quedarte a ver la tele, y esta puede ser la opción. Luego por la noche lo que tenemos es Corazón, pero Corazón formato épico gigante, el deluxe. El deluxe llega en Telecinco dispuesto a acaparar esta franja de 10 a 2 y media, 3 de la madrugada. Yo nunca he llegado a verlo entero, es que lo siento, me duermo antes, soy así. Yo creo que, no lo sé, esto es un anticipar todavía, porque no se saben los contenidos.
Como
pero
siempre.
Exactamente, pero yo apostaría por Alba Carrillo, que esta semana nos ha dejado una exclusiva bastante importante. Si van ustedes a Libertad Digital, también hemos hecho eco de ella, en el cual explica todas las razones absurdas y complicadísimas de por qué ha dejado a su último novio. Bueno, pues resulta
ya
que
me
hay...
he perdido.
Bueno, pues si al final esto se cumple, que es un pronóstico, no es un hecho todavía, yo creo que puede ser muy sonado y muy divertido para todos aquellos que disfruten de El colorín del corazón.
Bueno, eso es el sábado. Y nos falta el domingo.
Pues vamos el domingo, que aún queda lejos, pero ya sabemos algunas cosas. Los fans del fútbol, y lo siento, yo me tengo que desmarcar ahí, dar un pasito atrás, pero el caso es que yo les cuento que es el partido de la Supercopa, que es la primera vez que se disputa fuera de España, esta vez en Marruecos, y que juegan el Barcelona y el Sevilla. Yo creo que esto es una cita para todos aquellos los que les guste el balompié. Pues
ahora vamos a hablar de eso.
Ahora sí. Hablamos de eso, exactamente. Sí, ya tenéis vosotros la...
Voy a hablar de... A ver si no te lleva la contraria o te la llevan.
Pues no me meto demasiado en el territorio ajeno, que al fin y al cabo no es el mío. Y opto por quedarme con Planeta Calleja, sobre todo porque hay dos... A mí me gusta dependiendo del invitado, ¿no? Y en este caso son las reposiciones del de José Coronado, que al fin y al cabo es una personalidad del cine español, y José Mota, que es un tipo que siempre resulta interesante y divertido y que tiene muchas más cosas que contar de lo que podría incluso aparentar por su show televisivo.
Bueno, pues ahí están todas las toda la oferta televisiva de los próximos 3 días, viernes, sábado y domingo. El próximo jueves te esperamos con mucho más.
Más, eso espero.